tiene que ver con esta situación de las tormentas geomagnéticas. Es algo que entendemos es común, pero ¿cuánto? Porque se está hablando sobre el impacto de una tormenta geomagnética G5. ¿Qué es todo esto? Bueno, para que podamos charlar y ahondar un poco sobre el tema, está la doctora Beatriz García en línea, astrónoma e investigadora de CONICET. Doctora García, ¿cómo va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, todo
buen
muy
día.
Bien. Bueno,
buenos días.
¿Qué tan comunes son las tormentas geomagnéticas ante esta noticia del impacto de una de ellas con la Tierra?
Bueno, en las épocas de actividad solar es bastante frecuente que haya eyecciones de materia coronal, ¿no? Que es parte de la materia de la que está hecha el Sol, que es eyectada. Debido a, bueno, justamente a que el Sol entra en un periodo a partir del cual se generan las condiciones de inversión de los polos del Sol, los polos magnéticos.
Sí.
Eso ocurre cada 11 años y ahora estamos entrando a un periodo de actividad y por eso aparecen manchas. En realidad, las manchas son afloramientos del campo magnético del Sol y como el Sol es un plasma, es material gaseoso, ionizado, las partículas están separadas de los núcleos atómicos y estas partículas son cargadas, tienen carga y los núcleos también, son arrastradas por los campos magnéticos. Entonces, si aflora el campo magnético, arrastra el material que está ionizado del plasma solar y muchas veces el material no vuelve a caer a la superficie porque las líneas de campo magnético en general son como bucles que salen y vuelven a entrar por debajo de la superficie del Sol, a veces se cortan y entonces la materia es eyectada al espacio. El tema es dónde está la mancha a partir de la cual se produce la eyección, qué tipo de eyección es, porque a veces es violenta y es mucha materia y a veces no. Y en el caso de esta tormenta en particular, y reitero, esto es frecuente en época de actividad solar, hay que tener en cuenta varias cosas. Una es si la eyección apunta derecho a la Tierra. Eso implica ciertos problemas, pero siempre en la alta atmósfera. Y en el caso de una gran eyección, en los objetos terrestres que estén lejos de la superficie de la Tierra. Y me refiero principalmente a los satélites de comunicaciones, a los que llamamos geoestacionarios. Entonces tenemos algunas dificultades con las comunicaciones. Si la tormenta o la eyección de materia es violenta, bueno, las partículas cargadas se encuentran con el campo magnético de la Tierra, que es nuestro escudo protector. Las líneas de campo magnético de la Tierra también entran y salen por los polos, de manera que las partículas del viento solar, porque la materia del Sol es lo que normalmente denominamos viento solar, esas partículas ingresan por los polos y generan las auroras. Pero es todo fenómeno en alta atmósfera. Cuando la energía se deposita en la alta atmósfera y no llega prácticamente a la superficie de la Tierra nada. Entonces, el peligro es para los objetos que están alejados. Y por eso muchos satélites, muchos instrumentos científicos, sobre todo, que están en el espacio, apagan las computadoras simplemente para evitar que se quemen o que haya interferencia.
Claro. Pero en base a todo esto, doctora, se habla de cambio en el comportamiento, por ejemplo, de animales también. ¿Esto puede ser?
No, eso es más mito que otra cosa.
Bien.
No, los peligros son en las comunicaciones, puede haber algún apagón que otro, sí. Pero tienen que ser en latitudes muy altas. Por eso las auroras boreales y australes no se ven en todo el planeta, se ven dentro de los círculos polares. Y a veces van un poquito a menores latitudes, pero nunca tenemos un efecto directo sobre las plantas, los animales, porque, reitero, la interacción es con la atmósfera superior. Allí en la atmósfera superior se producen fenómenos tales que producen la luz de las auroras, hay emisión de rayos X, por ejemplo, y de ahí que muchas aerolíneas no deseen viajar o atravesar los polos en un momento de tormenta geomagnética, pero Pero los aviones vuelan a 10.000 metros, 11.000 metros de altura, y por supuesto los satélites están a kilómetros de distancia. Entonces, esto de que alteran la vida cotidiana es más mito que otra cosa. El efecto sobre los seres que vivimos en la superficie de la Tierra es menor, diría que inexistente. Uh-huh. Y en el caso de esta última, que se anunció bastante el 11 de abril, el objeto que se vio enfrentado a la eyección es Mercurio. Entonces, incidió principalmente en la superficie de Mercurio toda la materia que eyectó el Sol. Entonces, hay que andar con un poco de cuidado con estas noticias catastróficas, sí, y tremendas. Sí, sí, sí. Porque, en principio, el Sol tiene presenta estos periodos de actividad, esta actividad cada 11 años, desde que tenemos noticias. Las primeras observaciones de las manchas solar, de las manchas solares, vienen de las observaciones de Galileo Galilei. Imagínense, en 1612. Ese fue nuestro primer registro en Occidente. Había registros en Oriente. Los chinos descubrieron las manchas solares 2000 años antes de Cristo. Es decir, ya sabemos que el Sol presenta periodos de actividad. En los periodos eyecta materia, y la materia es lo que denominamos viento solar, llega a la Tierra. Y la Tierra tiene un escudo protector, que es el campo magnético.
Claro. Se habla de G5, esto es el nivel, no sé cómo denominarlo, el impacto.
Sí, en realidad, lo que yo veo en las noticias es que se hablaba de una tormenta de tipo G2. El máximo G5. Sé que en los diarios apareció G3. Bueno, eso es porque justamente la gente toma datos. Sí. La página que yo recomiendo es una página que se llama Space Weather, quiere decir clima espacial, en donde está todo el detalle de cuántas partículas llegan, la velocidad de esas partículas en el viento solar, cuánto van a tardar en llegar a la Tierra. ¿Por qué sabemos todos estos datos? Porque lo que vemos es la eyección. Eso emite luz en el visible, y entonces uno recibe la información en la Tierra en 8 minutos. Es el tiempo que la luz demora en recorrer la distancia Sol-Tierra. Pero las partículas se mueven más lentamente, y uno tiene varias horas, inclusive días, a veces es un par de días, para tomar decisiones en la Tierra. Y entonces se apagan las computadoras de los satélites, nos podemos quedar por ahí sin el GPS, o se corta DirecTV. Claro. Ese tipo de cosas suceden en época de tormenta geomagnética.
Y en época de tormenta de granizo también, doctora. Se nos cortan las señales satelitales.
Sí, seguro. Sí, más otros problemas que sí ocurren en la superficie, ¿verdad? Bueno, pero estas cosas uno inclusive las puede ir monitoreando, porque, por ejemplo, la imagen de hoy del Sol casi no presenta manchas, es decir, no hay afloramientos de campo magnético hoy. Claro. Pasaron hace unos días, hubo eyección. Esta eyección se encontró principalmente con Mercurio, que es el que más sufrió, y Mercurio no tiene campo magnético, así que llegaron todas las partículas a su superficie. Y aquí en la Tierra, bueno, no fue tan importante porque... si bien es una eyección grande, si uno mira los mapas que también pueden obtenerse de Space Weather, se verá que hay una actividad de aurora, las luces en el cielo, que es baja. Entonces eso implica que no llegaron tantas partículas efectivas a las regiones de la atmósfera por las que pueden entrar estas partículas, que son los polos.
Quería hacerle pregunta, cambiar de tema, doctora, que tiene que ver con el cambio. Una vez más en este país estamos debatiendo el cambio del huso horario, ¿no? Digo que es parte del folclore de nuestro país. Sí. Y yo recuerdo la última vez que hablamos del tema, que en realidad lo hablamos así muy por el costado, pero hubo preguntas de gente que dijo, bueno, pero ¿qué es el -3 y el -4 cuando hablamos de huso horario? Me gustaría empezar por ahí hablar del tema con usted, que aclare exactamente de qué se habla o de qué se trata eso, ¿no?
Bueno, por ejemplo, ahora son las 11 y 25 de la mañana. Nosotros en este momento estamos en huso -3. Sí. Si estuviéramos en huso -4, ahora serían las 10:25. Uh-huh. Es decir, estaríamos una hora corridos a menor hora. Hubiéramos uh-huh. atrasado, tendríamos que atrasar el reloj. ¿Eso qué implica? Que si son las 10:25, respecto del momento en que nos levantamos, nos hubiéramos levantado con un sol sobre el horizonte y no debajo de él. Es todo el secreto del cambio, porque tiene que ver con la ubicación de la Tierra, mejor dicho, de la Argentina en la Tierra, que está vinculada con la longitud.
Claro, eso iba a preguntarle, claro. Relacionada respecto al meridiano, que es el de Greenwich, ¿no es cierto?
Bueno, Greenwich es el meridiano cero.
Claro.
Mendoza está a 69 grados hacia el oeste. Por eso decimos menos 69, porque nos faltan 69 grados para llegar claro. a Greenwich. El huso horario también es en menos hacia el oeste. El huso menos 3 corresponde a Río de Janeiro. Río uh-huh. de Janeiro está centrado en el menos 3, pero es una ciudad en Brasil que está muy al este.
Claro.
Argentina, para su longitud, que va más o menos entre menos 64 y menos 69, está centrada en su mayor parte en el huso menos 4. Si uno adhiere al huso que le corresponde por longitud geográfica, lo que está haciendo es coordinar la hora del reloj pulsera con la hora solar uh-huh. y aprovechar de la mejor forma posible la luz del día, que es lo que uno quiere, sin claro. necesidad de encender las luces artificiales. Por eso se produce cierto ahorro.
Además, porque hay estudios médicos, doctora, que aclaran exactamente lo que significa levantarse y arrancar el día con luz solar, ¿no?
Digo que... Sí, sí, están relacionados con lo que se denomina cronobiología. Uh-huh. El ser humano tiene un reloj biológico, tiene varios relojes biológicos, pero hay uno que está vinculado con las 24 horas, con los periodos de luz y de oscuridad, que produce una serie de comportamientos fisiológicos de funcionamiento, no psicológicos, de funcionamiento, que tienen que ver con muchos procesos físicos relacionados con la atención, con la hipertensión, con la diabetes. Es decir, no es solamente me levanto de noche y da igual, estoy un poquito de mal humor. No, estoy de mal humor porque hay procesos físicos que se están produciendo en mi organismo que debería respetar el hecho de que deberíamos estar durmiendo y no levantarnos claro. con un sol debajo del horizonte.
Ahora, aquellos que tienen el argumento del aprovechamiento de la luz para el ahorro de energía, hay quienes dicen, no, bueno, pero la luz que no encendemos en la mañana la encendemos en la noche. Digo, este es un poco el argumento que tienen aquellos que están en contra del cambio de uso horario, ¿no?
Bueno, aunque no se ahorrara nada, que no es así, no se ahorra tantísima cantidad de dinero, le diría, pero aunque no se ahorrara nada, ¿no le parece más importante la salud?
Pero estamos totalmente de acuerdo.
Bueno, es decir, sí, puede ser que lo que me ahorre en la mañana lo gaste en la tarde, pero mejoro todo el funcionamiento del cuerpo humano.
Claro. El tema sí, es que además, nadie lo plantea desde allí. O sea, nadie de los que está haciendo el planteo lo está haciendo desde la salud, claro. lo están haciendo
desde claro, pero además del punto de vista del ahorro, en la mañana funcionan bancos, administración
Exacto.
pública. Digo, evidentemente hay mucho más consumo de energía en la mañana que en la noche.
Y no solo eso, cuando uno enciende la luz en la mañana, principalmente en los lugares públicos, se olvida de apagarla cuando el sol salió. Claro. Entonces uh-huh. estamos consumiendo más como lo miremos, levantándonos de noche.
Claro. Bueno. Amplio y si el debate este que parece no termina nunca.
No, pero nunca nos hemos puesto de acuerdo, lamentablemente, digo, ¿no?
Si me permiten, respecto de este de tema en particular, este no es un tema de debate. Este es un tema de salud pública, finalmente.
Sí, seguro.
Y en ese sentido, la decisión tiene que ser política. Los debates en temas de salud pública no nos llevan a buen puerto, porque cada persona va a opinar de manera diferente.
Tal cual.
Entonces, si es bueno para todos o mejora la calidad de vida de la mayor cantidad de gente uh-huh. de este país, la decisión no puede ser llevada a una audiencia pública, por ejemplo. Exacto. La decisión tiene que ser del gobierno nacional, que vela por el bienestar de la población.
Buena aclaración. Doctora Beatriz García, como siempre, un gusto. Acabo de descubrir el universo precioso de Space Weather, la verdad. Gracias por haberme dado este dato. Muy amable.
Que tenga buen día.
Qué buen día, doctora.
Adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.
La doctora Beatriz García, astrónoma e investigadora de CONICET, hablando sobre la tormenta solar y estas tormentas geomagnéticas, pero también sobre el tema huso horario.